Hoy por hoy, Bilbao, Vizcaya, Azul Tejerina.
Pasan 38 minutos de este mediodía. En una semana se cumplirá un mes exacto del asesinato de Eva, la niña de 13 años a manos, toda punta, de su padre en Bilbao. Violencia de género y dentro de ella la calificada como vicaria, es decir, esa violencia ejercida sobre personas menores de edad o personas a cargo de la mujer para dañarla. La legislación lo deja claro, se diferencia del parricidio porque el ánimo de ejercicio es hacer daño a la pareja o expareja. La violencia se ejerce indirectamente, se cosifica a las víctimas directas del daño porque el objetivo último es destruir la vida a la mujer. Cuando ocurrió el asesinato de Eva, asociaciones como Clara Campoamor nos reconocieron en esta misma antena en Radio Bilbao que en el día a día se ve cada vez más, con más frecuencia, la utilización, la victimización de los menores en los casos, por ejemplo, de divorcios conflictivos. Casos que, lejos de ser tan graves, sí evidencian esa utilización de los menores para hacer daño generalmente a la madre.
Tenemos que tener en cuenta que la Asociación Clara Campoamor es una asociación en defensa de las mujeres, pero también de la infancia. Y, lógicamente, este resultado tan horrible, por fortuna, no lo vemos día a día, pero lo que sí que estamos viendo cada vez con más frecuencia, y casi te diría que con día a día, es en las rupturas familiares, como muchas veces se instrumentaliza y se hace intervenir a los menores, se les convierte en un mero objeto para perjudicar a la pareja. Entonces, sí que yo trabajaría en ese aspecto y en poder dejar a los menores al margen de esta problemática familiar y que no sean el instrumento para hacerle daño a la otra persona.
¿Lo ves en el día a día, esta instrumentalización aquí en Vizcaya,
sí,
en tu trabajo diario?
Sí, es muy común, por desgracia, en los últimos tiempos y sobre todo en los procesos familiares, en mayor o menor medida, lógicamente no con esta gravedad y nunca tienen la misma gravedad, pero muchas veces es frecuente que cuando se produce una ruptura de pareja, en vez de solucionarlo, los miembros de la pareja se involucren a los menores. Y esto, aquí sí que deberíamos hacer un trabajo por parte de las instituciones, asociaciones, y habrá que darle una vuelta a esto para que los menores puedan quedar al margen de estas situaciones que les hacen muchísimo daño. Lógicamente, aquí hemos visto el proceso más grave de esta instrumentalización, pero se da en muchos otros aspectos.
Bueno, pues según hemos podido saber, la Diputación Foral de Vizcaya sigue trabajando, se sigue interesando en expertas en práctica psicológica, de psicología jurídica, forense, para poder apoyar a las familias con hijos e hijas en proceso de divorcio con riesgo de eso, de victimización a los menores. El área de igualdad está evaluando un programa que surge del Departamento de Psicología de la Universidad de Deusto, que utilizan ya en muchos puntos del país y en el Ayuntamiento, por cierto, de Vitoria-Gasteiz. Etorkizen trabaja en coordinación con los juzgados, con los responsables de los servicios sociales. La atención a las familias es gestionada a través de eso, de esos puntos de encuentro. Bueno, de todo esto se va a hablar y mucho esta misma semana en Bilbao, por eso hemos llamado aquí a quienes saben hablar sobre esos contextos de investigación, de práctica clínica, de dispositivos comunitarios que ya están siendo útiles en algunos puntos. Doctora Ana Martínez Pampliega, catedrática de Psicología en la Universidad de Deusto en la Facultad de Ciencias de la Salud. Bienvenida, Ana, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Y Susana Corral, también doctora, profesora e investigadora en el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la misma universidad y directora del Máster de Psicología Jurídica y Forense. Hola, Susana.
Buenos días.
Bueno, os voy a pedir que os acerquéis mucho al micrófono. Todo esto que hemos escuchado, este preámbulo para poner contexto periodístico a lo que vamos a hablar hoy, tiene un punto de partida, que es la violencia vicaria. No sé si te ha extrañado lo que le has oído a la abogada, Susana, en su día a día, en su ejercicio legislativo. ¿Qué te ha parecido, Susana?
Uh-huh. A mí me parece que la compañera lo ha explicado muy bien. Es verdad que cuando hablamos de violencia vicaria y tendemos a pensar, y sale mucho, ¿no?, en prensa, cuando hay un asesinato y hay una menor que es asesinado, pero es verdad que afortunadamente eso ocurre con una frecuencia baja, ¿no? Según los datos del Ministerio de Igualdad, llevamos dos menores este año. Eso no quita que obviamente sea una situación, ¿no?, de un gran impacto negativo para todas las personas implicadas, pero es verdad que hay otras muchas violencias, victimizaciones que están ocurriendo en la vida de las menores y adolescentes a las que tenemos que atender.
Claro, yo decía, esto se produce sobre todo en los puntos de encuentro familiares, es ahí donde habéis puesto vosotras la atención, ¿no?
Eso es, el programa Egokitzen, que es el programa con el que llevamos 20 años trabajando, lleva ya unos años implementándose en puntos de encuentro familiar y sí, y ahí estamos.
Sí, llevamos más de 20 años trabajando, sí, y investigando sobre cuáles son las variables, poniendo el foco siempre en los menores. Para nosotros siempre es el interés superior del menor. Trabajemos con progenitores, trabajemos con abuelos, trabajemos con todos los miembros del contexto uh-huh. familiar.
Es verdad que la Diputación se está ahora interesando por algo que ya lleva en práctica, sí, por ejemplo, en otros ayuntamientos. ¿Y en qué contexto se ha interesado? Quiero decir, ¿qué es lo que le interesa a la Diputación ahora mismo, Ana?
Realmente llevamos trabajando con puntos de encuentro familiar más de 10 años, en los cuales estamos implementando este programa con realidades familiares muy complejas. Uh-huh. Nosotros lo que estábamos viendo es la necesidad de ir un paso más atrás y precisamente trabajar a nivel preventivo. El objetivo desde la Diputación es precisamente ofrecer esa opción ya desde las primeras demandas de divorcio, pero ya estamos hablando de divorcio contencioso, por supuesto.
Los complicados, para que lo uh-huh. entendamos, los difíciles, los que no hay ningún acuerdo.
Eso es. Aquellos procesos que no se realizan por mutuo acuerdo, aunque esa es una distinción que a menudo nosotros ponemos en entredicho, muchas familias rompen su relación utilizando un procedimiento aparentemente de mutuo acuerdo, pero detrás hay mucho conflicto. Por lo tanto, aunque habitualmente se habla de un 20% de divorcios contenciosos, habría que añadir que este es incluso mayor.
¿Y qué falta, Ana, Susana, para que la Diputación se decida? ¿Qué es lo que está evaluando? Porque sé que está testando, ¿no?, este programa ahora mismo, Egokitzen.
Sí, ahora en Vizcaya estamos empezando a moverlo porque, como bien has
ya
dicho...
¿Ya está contratado? ¿Ya se va a poner a disposición de la ciudadanía? ¿A partir de qué mes o cuándo lo vais a desplegar?
Después del verano esperamos... Estamos en fase de hacer que todo el mundo conozca la existencia del programa. Y por todo el mundo me refiero, bueno, a las personas que pueden derivar a este recurso.
¿Y quiénes son esas personas? ¿En quién estáis pensando?
Sí, realmente el programa se puso en marcha también en Bilbao de la mano, sí, de BBK Family. Pero, sin embargo, nosotros veíamos que ahí faltaba que los equipos psicosociales que identificaran situaciones de instrumentalización o, como se llama ahora, se habla de victimización de estos niños, uh-huh, tuvieran ya un dispositivo, un recurso que pudiera ayudar a, de alguna manera, civilizar esas relaciones. El objetivo es el manejo del conflicto, pero sobre todo, puesto en los niños, evitar esa instrumentalización.
Me parece complicadísimo. Si nos ponéis un ejemplo práctico, lo veremos mejor. ¿Cómo se puede hacer entender a un matrimonio, entiendo que generalmente hombre y mujer, donde eso está enquistado y llega hasta ese punto, hasta el uh-huh. punto de instrumentalizar a los niños y niñas? ¿Cómo entra este programa? ¿Cómo se hace?
Hay dos cuestiones. En primer lugar, muchos progenitores no son conscientes de lo que hacen. No tenemos que partir de situaciones tan extremas como con las que hemos empezado. En principio, realmente lo que nos resulta sorprendente es el cambio que se produce cuando llegan a ser conscientes de la situación en la que están poniendo a sus hijos y del impacto que esto tiene en su desarrollo.
Mm-hmm. Se lo hacéis ver.
Lo ven. Nosotros intentamos que el programa sea dinámico. No basta con explicar. Es necesario vivir, y el programa es vivencial, uh-huh, en el que se habla de las propias cuestiones y además se observa, porque es un programa grupal, y eso tiene mucha potencia, porque estás viendo que lo que te ocurre a ti también le está ocurriendo a otras personas, pero no a otros hombres o a otras mujeres, sino que hay una identificación también a nivel de persona, no
pero
de hombre.
Entiendo,
o de mujer.
Ana, Susana, entiendo que lo primero será la negación. No, yo esto no se lo hago a mis hijos, jamás se me ocurriría. ¿Esto ocurre? ¿Y cómo se pasa esa muga, esa barrera?
Es que realmente es suficiente con ser conscientes de ello. Es suficiente con ayudarles a entender, porque muchos progenitores están más que dispuestos a ayudar a sus hijos. Con lo cual no tenemos que partir de una mala fe por parte de los progenitores, sino de muchas actuaciones que no se hacen correctamente. Con lo cual estar viendo cómo reflexionar junto con otros padres y madres sobre qué puede significar para el hijo ir a contarle o ir a decirle o ser la persona que es el espía del otro progenitor. Uf. O es el que tiene que ir hablando de, o sea, pues comentándole cosas, por ejemplo, sobre el fin de semana, sobre si la madre le lleva o no le lleva a determinadas actividades, o bueno, situaciones de lo más extremas.
Claro, habéis visto cómo se da la vuelta en muchas situaciones de estas. Me estáis diciendo que partís de la buena fe, o sea, que será un programa voluntario, se adherirá a ello la pareja o las dos personas tienen que querer hacerlo. ¿O será obligatorio en caso de que se vea riesgo para los menores?
Es voluntario, uh-huh. Pero no pueden participar los dos miembros de la pareja en el mismo
Nunca.
Grupo.
¿No? ¿Por qué?
Porque necesitan sentirse libres para poder hablar. Normalmente hay un control, una situación...
Bueno, participan por separado, pero participan.
Participarían bien, por separado, si no, no pero sentido. No en el mismo grupo a la vez.
Bien, bien.
Porque yo creo que el carácter ese vivencial del que hablaba Ana es súper importante, porque planteamos role-playings, actividades... o sea, no es algo que vayamos nosotras y les damos una chapa, ¿no?, sobre cómo tienen que ser las cosas, sino que se plantean situaciones, ellos las representan, entonces tiene ese carácter. Y luego, como decía Ana, ¿no?, el grupo viendo a los demás, esa identificación es súper potente para ir generando.
Una vez que acaba esta intervención, ¿qué dejan de hacer? Darnos algunos ejemplos. ¿Qué dejan de hacer?
Mira, una de las cuestiones que nosotros miramos, lo que tratamos de ver es si la forma de manejar la relación con su expareja intentando dejar a los hijos fuera de ese conflicto, eso impacta en su salud. Y lo que hemos visto es que la salud mental de los progenitores mejora. Es decir, sienten menos ansiedad, sienten que son más capaces de manejar ese conflicto, saben cómo relacionarse. Pero es que lo que es interesante es que la salud mental de los hijos mejora.
Hombre,
incluso
es que objetivo,
aunque no,
¿no?
estén uh-huh. presentes.
Eso es el objetivo. Y hay otra parte interesantísima, yo lo he dicho, el jueves y el viernes os reunís en la Universidad de Deusto bajo el título ¿Cuándo, en interrogante, cuándo hay daño, quién sufre con ese eje central, ¿no? El de la protección del menor en contextos de vulnerabilidad y trauma? Y hay otra parte interesantísima que es la de la sobreprotección. ¿Quién me ayuda a entenderlo? Porque vamos a pasar de un extremo a otro.
Bueno, no.
Es el mismo extremo.
Es el mismo extremo.
Malo. Es malo para los niños
sí.
y las niñas.
Es el mismo extremo, un extremo que genera muchísima vulnerabilidad. En realidad, consideramos que la infancia es el periodo más vulnerable, pero más invisibilizado. Necesitamos poner el foco en los niños y en su protección. Y su protección implica ser conscientes no solamente de esas situaciones menores, de esos traumas potenciales que los niños viven en su infancia y que pueden arrastrar posteriormente, pero darse cuenta de que la sobreprotección también es una forma de maltrato. Un niño en su crecimiento necesita ir tomando sus propias decisiones, ir adquiriendo las competencias que le van a hacer ser independiente. Si al niño le privamos de eso, porque es el progenitor el que está tomando las decisiones por el niño, lo cual no deja de ser un abuso de poder, malentendido, porque sienten además la responsabilidad de que deben hacerlo, se sienten mal si no están ayudando a sus hijos en todo momento, le están privando de una oportunidad de aprendizaje. Luego decimos y hablamos de la generación de cristal o de los niños vulnerables.
Sí, que son nuestros hijos e hijas, ¿no? Que ahora mismo son nuestros hijos e hijas. Claro, tengo que poneros también en contexto, esta mañana la cadena SER aquí en Bilbao, Radio Bilbao, hemos dado esta noticia, que la Diputación Foral de Vizcaya va a anunciar mañana que pone en marcha un nuevo servicio de acompañamiento a víctimas de violencia machista. El nombre que ha elegido es Ate Morea. Pretende profesionalizar desde el minuto cero, desde el primer momento, desde la primera agresión, la atención en Vizcaya a estas víctimas de violencia machista, y no es necesario presentar denuncia alguna para cubrir ese hueco, ¿no?, que se da entre las situaciones dramáticas y cuando llegamos la prensa, los periodistas, y preguntamos, ¿había denunciado?, ¿había pedido ayuda? Y las instituciones se encuentran con que jamás se había pedido ayuda. ¿Qué os parece esta iniciativa? ¿Cómo lo veis como experta, Susana?
Pues una iniciativa muy positiva, porque como bien has dicho, en realidad, bueno, el proceso de la toma de decisión de poner una denuncia es algo muy complicado y muy complejo, ¿no?, que puede llevar incluso años de tomar la decisión. Y de hecho sabemos, por estudios recientes que se han hecho aquí en Vizcaya, ¿no?, sobre feminicidio, que muchas de las mujeres que ha habido un resultado fatal de muerte, no había interpuesto una denuncia. Entonces, ese acompañamiento nos parece esencial, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del trabajo que hacemos en la universidad, en el equipo de investigación, ese acompañamiento sistémico global, ¿no? Es súper importante. Así que recursos como ese...
Atemorea. No sé si existe en algún otro punto. Es que cubre ese hueco que puede parecer, porque hemos hecho... fuentes forales nos decían, mañana daremos todas las explicaciones, pero es verdad que tiene que ver con el primerísimo momento. Vamos a ver, les hemos puesto un ejemplo. El primer tortazo. Bueno, pues sí, puedes llamar. ¿Cómo lo ves, Ana, desde el estudio, desde la investigación que tú llevas años haciendo?
A mí me parece una iniciativa fundamental. Me parece que hay que desarrollar este tipo de iniciativas y todos tenemos desde nuestras instituciones responsabilidad. La cuestión con el tema de la violencia es también, de nuevo, la conciencia de lo que está ocurriendo. Muchas personas que son víctimas tardan tiempo. Con el primer tortazo a veces se justifica y tiene que ocurrir o tiene que subir a un nivel en el cual ya no sea soportable, porque afecta de otra manera indirectamente, por ejemplo, a los hijos, para que se tomen determinadas decisiones. Es verdad que me parece una iniciativa interesante, sobre todo para aquellas personas que empiecen a tener dudas, pero la cuestión yo la veo en cómo conseguir que las personas sean conscientes de que ese primer tortazo, ya en su caso, porque fuera lo ven, pero en su caso a menudo se empieza a justificar, bueno, ha sido porque estaba muy estresado o muy estresada, ha sido por este maltrato, viene condicionado por otra serie de factores, lo justificamos, ponemos la causa fuera y no la ponemos en la persona que tenemos enfrente. Y entonces creo que ese programa tiene que ir también acompañado de la posibilidad de identificación, de generación de entornos, es decir, es una iniciativa para poder detectar precozmente. Pero tenemos que ir también más atrás. Es decir, esta iniciativa me parece perfecta, pero vamos a ir a generar entornos seguros, claro, en cualquier contexto.
Claro, porque ese primer tortazo también tiene su repercusión mental en los niños y en las niñas, en esos hijos, en esos menores, ¿no? ¿Qué es ahí? Susana, tú eres más experta, lo hemos hablado preparando el programa, en la violencia vicaria, que es esa expresión más brutal de la utilización de hijos e hijas en casos de violencia de género. Cuando llega ahí, cuando llega esa violencia ahí, ya entiendo que generalmente la madre se cae. Es cuando empieza a reaccionar y supongo que es cuando acude a denunciar. No sé si es así, si eso es así.
En ocasiones es así. Es muy difícil, como decía, ¿no?, explicar los factores y esa toma de decisiones. En alguno de los casos puede ser así. En otros casos también la literatura, bueno, pues nos habla de hacer daño a la mascota, por ejemplo, ¿no?, que puede ser el detonante. Puede haber esas situaciones en las que... movilice, ¿no?
Para analizar el trauma infantil y adolescente, claro, quiero dar un paso más. Es lo mismo en una infancia y luego llega la adolescencia. Ana, ¿cómo se adquiere esa práctica? Porque muchas dicen, no es que lo ha visto en casa. ¿Eso es así en todos los casos? ¿No se puede generalizar? ¿Esto lo habéis analizado?
Lo que es evidente es que los problemas no surgen de la noche a la mañana. Que cuando hablamos de un adolescente que tiene algún tipo de problemática, habría que ir viendo hacia atrás. Nosotros somos un equipo, funcionamos a nivel de análisis dinámicas familiares y entendemos que esto comienza desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, e incluso desde lo que se arrastra de la generación previa. No podemos decir de la noche a la mañana, de repente,
es
este
un mal
niño
padre
ya no...
o es una mala madre o es un mal hijo.
Bueno,
no
es
se
que
puede
hablar
decir
de malas madres y malos padres,
ya,
a
qué
mí,
peligroso, ¿eh?
No me gusta... hablando antes, decíamos, sí, sí, la responsabilidad es algo que tiene que asumir cada persona, pero la culpabilidad es otra cosa, y eso es algo propio de todos. Es decir, a nivel sistémico, como sistema, de alguna forma no hemos sido capaces de identificar el sufrimiento que podría haber sido evitable desde el primer momento. Ese mal padre que a veces se dice, ¿cuál ha sido su situación previa? Entonces, ¿dónde tenemos que...? Igual ha sido también victimizado previamente, no lo sabemos. Y por lo tanto, yo por eso ese tipo de palabras suelo dejarlas un poco al margen.
Bien, están en la calle, por eso las traemos, sí, a la mesa, y está bien poner el acento. Pero la noticia es esa. Egokitzen, este programa en el que vuestro Departamento de Psicología de la Universidad de Deusto trabaja, estará disponible a partir después del verano en Vizcaya. Y estará eso, entroncado en los servicios sociales, sobre todo para ayudar a esas parejas con riesgo de victimización a los menores en casos de divorcios tan extremos. Vamos a ir terminando. Sé que tenéis una semana muy complicada, os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Susana Corral, Ana Martínez Pampliega, verdaderas expertas en todo lo que tiene que ver con la psicología y, por supuesto, con los procesos en los que nos hemos adentrado en este lunes. Gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Gracias a tú.
Alma de otro calendario, el recuerdo de otras 12 primaveras, la paciencia del que siempre espera y también de todo eso lo contrario. Como el aire entre los labios, el cerquito que se cae por la mejilla, como se olvida la semilla en el mes de abril y mayo. Y tú sigues queriendo ver como el fuego en aquel papel consume lo que haya. Y tú sigues teniendo.